Muy buenas familia, aquí estamos, un jueves más, qué felicidad, qué alegría, qué alboroto. A lo mejor te acabas de levantar y tienes el café y la legaña ahí enganchada y estás escuchándonos a nosotros, así que oye, ¿qué tal? ¿Cómo va la mañana?
Bueno, a lo mejor es tu último día de vida y has decidido malgastarlo escuchando a estas dos pedorras balbucear y divagar enfrente de un micrófono, ¿no?
Pues oye, mil gracias por haber escogido a nosotros
Sí.
como tu último aliento,
Y
¿no?
buen viaje, sí. Sigue la luz.
Como dice Annie Sweet, que a mí me encanta. Espero que estén bien. Ah. Bueno, es que bueno, se
Eso
me ha ido.
dice
Bueno,
Anibis.
lo hice mucho mejor y con mucha cosa. En fin, lo hace mucho más bonito. Es que tiene una canción muy chula. Oye, hoy tenemos un tema y vamos a hablar de un tema que, ojo.
Tú estás un poco como a ver
Sí.
si doy pie con bola, ¿no?
O sea, voy como de flor
A
islava.
hurtadillas.
Claro, porque son muchos términos. Es algo que últimamente y hace unos cuantos años se habla mucho, pero a veces el discurso puede ser erróneo, sobre todo, como siempre, por la falta de información. Así que yo hoy vengo aquí mucho de oyente, de tomar notas para luego sacar un 10 en el examen. Como siempre, para daros una pista, vamos a reproducir un diálogo de una serie, de un documental, de un contenido de nuestros amigos de Netflix.
Hombre, antes que personas somos teatreras, así que Maritere, dale al play cuando puedas.
Ahora necesitas cantar así, en español.
Pero no sé español.
Yo sí, ya aprenderás.
¿Por qué tengo que cantar en español?
Pues porque el público paga por oír música que le hable a su yo interno. Y algo bonito de esto es que también lo llevas dentro.
But I'm American.
Y mexicana. Mi familia vino de México. Tú vienes de mí. Es un hilo, como un árbol con las raíces de allá, pero creciendo aquí. Ambos países, Selena, se unen dentro de ti.
Qué
¿Has
bonita,
visto? Sí.
sí.
Bueno, esto es un diálogo de Selena, la serie sobre la cantante Tex-Mex, Selena Quintanilla. Selena es una de las cantantes latinas más influyentes, ojo, de la historia, pero su legado no termina ahí, y es que la dualidad que vemos en el diálogo este inicial sobre pertenecer simultáneamente a dos países es una marca personal con la que la población latina de Estados Unidos se siente muy identificada, y esto es así, ¿eh? De hecho, la cantante Becky G ha hablado de ello como ejemplo en varias ocasiones.
Bueno, la temática de hoy es ni de aquí ni de allá, ¿no? Entonces, tenemos un invitado muy especial que es una gran amiga mía, además de un productor musical excelente, y él es Chenta Chai, más conocido como Puto Chino Maricón, ¿no? Y venimos a debatir un tema bastante peliagudo y yo me atrevería a decir que incluso sensible, ¿no? Y es el tema de formar parte de dos culturas, ¿no? Como venir de un lugar y haberte criado en otro, ¿no? También queremos comentar cómo influye, ¿no? El ser una persona racializada o venir de una cultura radicalmente opuesta a la caucásica o a la que estamos acostumbrados en países como España, ¿no? Y cuáles son las dinámicas sociales, ¿no? El patrón
Total.
de conducta de venir de aquí, ¿no? Y estar allá.
No, y aparte
O venir de allá y estar aquí, más bien
el tema
dicho.
también, ¿no? Es que te tienes que adaptar, es que tienes que entender nuestra cultura, pero en cambio no entiendo la tuya o no me adapto a la tuya. O sea, ¿dónde está el límite, ¿no?
Exacto, hoy hablaremos de asimilación cultural, ¿no? Que para la que no lo sepa, pues es un término que hace referencia, ¿no? Cuando una cultura o una persona perteneciente a una etnia o una minoría étnica, ¿no? Llega a un país o a una región con una cultura hegemónica, ¿no? Normalmente caucásica, blanquísima, ¿no? Y se le exige todo el rato que, ah, bueno, pues es que estás en mi país, tú tienes que adaptarte a mis costumbres, ¿no? Comentarios racistas que hemos escuchado a porrillo. Y también vamos a hablar de la reapropiación de los términos, ¿no? Y yo creo que Chenta en este caso es un experto, porque, o sea, más bravo que los marines,
Claro.
llamarse de nombre artístico puto chino maricón. O sea, no me quiero imaginar cuántas puertas te cierras inmediatamente por culpa del conservadurismo de los medios, ¿no? Al llamarte a ti misma con ese nombre, ¿no? Yo por eso decidí ponerme el nombre más genérico que existía, que es Samantha Hudson, o sea, el nombre más tieso y neutral para la chica más histriónica. Así
Es
que
eso, bueno, hablaremos con él de por qué se puso el nombre, de todo esto que hemos hablado y de mucho más. Y luego tengo un juego preparado que vais a ver porque hay platos. Bueno, ahora tú que estás un poquito ahí entre fogones, aunque aún no lo vemos, pero
sí,
estás
yo estoy
ahí.
ya cocinando amor.
Oye, aún no me has cocinado nada, ¿eh? Un tupper, un algo.
Bueno, es que ni siquiera has venido a mi casa,
Ya, bueno,
ni yo
también
a
es
la
verdad,
tuya,
es
¿eh?
verdad. Bueno, el tema COVID, el tema
Sí.
COVID. El tema COVID.
Y es que justo se me ha roto toda la
Toda la
vajilla.
vajilla directamente, toda la vajilla.
Justamente no tengo nada en la cocina
No,
ahora
porque hay, te
mismo.
lo juro, hay platos que pensamos y juraríamos perfectamente, esto viene de aquí y no. Mentira, se lo han apropiado. Hablaremos de todo eso.
Así que, en sumario, vamos a hablar de nacionalidades, de cultura, de asimilación, de apropiación, de reapropiación, ¿no? Y todo acompañado de nuestra invitada estrella, que es Chenta Chai, a.k.a. Puto Chino Maricón. Así que, cuando quieras, dale a la cabecera y empezamos a hablar con nuestra estrellona.
Oye, que yo me pregunto, después de todo este rato que llevamos charlando, ¿sigues ahí?
Bueno, pues ya tenemos hoy a nuestra súper invitada, una mega estrella internacional, una amiga a la que quiero mucho, un músico excelentísimo con un talento desbordante. Y esto ya es una opinión personal mía, pero yo creo que una de las mentes más prodigiosas y más talentosas que hay en el panorama musical actual en España. Chenta Chai, por favor, más conocido como Puto Chino Maricón. ¿Qué tal estás, cariño?
Bien, un poco nervioso, la verdad, pero aquí estoy.
Bueno, aquí estoy. Estás en Taiwán, que no es que estés aquí a la vuelta de la esquina. Es que últimamente nos hemos vuelto muy internacionales, ¿eh? Hicimos un capítulo con una invitada en Dubái, ahora en Taiwán. Nos hemos tomado lo de la distancia de seguridad muy en serio, totalmente.
Bueno, bueno, Pitbull Bisuk, realmente.
Bueno, y a mí me da la sensación, con lo que acaba de pasar, que yo voy a estar un poquito out en este capítulo, porque vosotros tenéis muy buena relación, tenéis muy rollo y tenéis unos códigos que yo, bueno, María Jesús, la técnica, Karen de Wisconsin y yo mismo nos hemos quedado diciendo, ¿eh? Pero hemos reído, absurdas, ¿no? De, qué bueno, sin saber lo que habéis dicho.
Bueno. Dices lo de Pitbull Bisuk,
claro.
Que claro, porque Pitbull tiene una canción que habla, él es Mr. Worldwide.
Sí.
Entonces, claro, Mr. Todo el Mundo, entonces Pitbull Bisuk como de, se ha quedado en shock de lo internacionales que somos.
Vais muy rápido para mí.
Sí, bueno, esto es cultura de internet, cariño.
Ya te
acostumbrarás. Sí. Bueno, Chenta, hoy vamos a comentar un poco, la temática es ni de aquí ni de allá, ni para ti ni para mí, ¿no? Y vamos a hacer alusión a todas esas personas que nacen en un sitio y luego se crían en otro, ¿no? Y están un poco en tierra de nadie, en el perineo de las nacionalidades, ¿no? Y también nos gustaría que nos comentaras un poco cómo vives tú ese choque cultural, porque en tu caso personal además tiene un matiz racial, ¿no? Porque la cultura de España, ¿no? De esta gran nación y esta patria, es muy distinta. Háblanos de ti, cariño, sin que parezca inoportuno, ¿dónde naciste? ¿Cuánto llevas en España? ¿Cuáles son tus orígenes y cómo has llegado a ser esta estrella a la que tanto admiro?
Ay, jo. Son palabras grandes, ¿eh? También, o sea, y más que nada viniendo de ti, por eso. Pero bueno, voy a responder. Jo, pues yo nací en Taiwán, en Taipei, y migré a España a los 10 meses, perdón. Así que realmente, a pesar de haber nacido en Taiwán, digamos que no guardo ningún recuerdo más allá de las grabaciones de VHS que tengo, realmente. Así que, no sé, o sea, digamos que siempre ha estado presente ese concepto de la identidad fluida en la que no me sentí, sí, o sea, desde siempre no me he sentido de un lugar ni de otro, pero nunca me lo he cuestionado hasta hace relativamente poco, ¿no? Por eso. Uh-huh. Y no sé qué más decir de esto.
Pero que era por una, ahora es lo que ha dicho Samantha, ¿no? Tenemos que hacerte preguntas un poquito de tus orígenes, de tus primeros años, de, en fin, un poquito personales, pero era quizá la dinámica cuando llegaste aquí en España, el incorporarte en una nueva sociedad, en un sistema educativo nuevo, en fin, toda esa dinámica a lo mejor hizo que se nublase esa idea y ahora que eres un poquito más mayor, ¿te das cuenta un poquito de la movida o cómo va el tema?
Yo creo que directamente yo no cuestionaba el tema de la racialitud cuando era pequeño, no se hablaba en casa tampoco. Uh-huh. Y como que siempre pensaba que era un caso aislado y algo muy puntual que solo me pasaba a mí, ¿no? No solamente mi racialitud, sino también pues mi disidencia sexual, mi disidencia de género. Y poco a poco, cuando empecé a conocer los códigos y entender que, ¿cómo se dice? Las etiquetas. Hay dos factores, ¿no? El primero es ese, el que no había referencias, yo no crecí con referentes de que fueran asiáticos del este y que además fueran pues disidentes sexuales, de género, etcétera. Y no me lo cuestioné hasta que vi un episodio de Ellen, que la pobre, la verdad, no envejeció muy bien, en la que sale del armario Creo que se llama El episodio del cachorro. Y desde entonces empecé a como etiquetar o ver que había otra gente igual que yo, realmente, ¿no? Porque al final, bueno, o sea, yo crecí en un ambiente bastante cis-heteronormativo y nunca contemplé, y también bastante, bueno, o sea, y no racializado, ¿no? Todos mis amigos realmente eran personas no racializadas. Así que nunca me lo planteé. Y luego, o sea, el otro factor que me afectó también es lo que Dubois llama la doble conciencia, que es que, o sea, además de, ¿cómo si de plantear cómo entiendo yo mismo mi racialitud, también tengo que lidiar con cómo Occidente, en este caso, ha retratado o ha representado a personas de mi comunidad o de identidades parecidas, ¿no? Por eso como que había muchos, yo siempre digo que es algo, o sea, como que es un proceso de salir de varios armarios, no es solo un armario, sino estoy constantemente saliendo de armarios, ¿no? A nivel de raza, de sexo, de género, etcétera.
Jolín, vaya movida también, ¿no? Y, o
Sí.
sea, gestionar todo eso y...
Claro, eso lo hablábamos, no me acuerdo en qué capítulo, que cuando iba a decir cuando vives en los márgenes, pero es mentira, tú no vives, a ti te desplazan a los márgenes de la sociedad y cuando tienes que tomar conciencia de que no estás en el rebaño, ¿no? De que no perteneces a la normatividad, tienes que salir efectivamente, como tú has dicho, de varios armarios, ¿no? Primero tomar conciencia de tu personalidad, de tu identidad y de lo que eso supone y superar esas barreras, ¿no? Incluso ya muy temprana edad, porque por desgracia los niños LGBT, las personas racializadas, cualquier persona que no sea cis, heterosexual y blanca, ¿no? Tiene que tomar conciencia de lo que es a muy temprana
Sí.
edad, sobre todo porque tiene que dar muchas explicaciones a la gente, que es muy impertinente y todo el rato,
¿Y eso?
claro,
¿Para qué
entonces.
tengo que dar explicaciones? Es que...
Y luego encima salir del armario para con el resto del mundo, porque ya no basta con autodefinirte, o sea, también tienes que lidiar con la concepción social que tenga la multitud sobre lo que tú eres. Te queríamos preguntar también, y esto yo también personal, porque, bueno, yo a mí no me gusta nada leer, pero sí que debo confesarte que tu libro quería leérmelo, y para la gente pues que no te conozca y que quiera conocerte, tienes un libro que tiene una pinta estupenda y maravillosa. Se llama Arroz, tres delicias, sexo, raza y género, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco el motivo de que se llame así, de qué trata, y luego ya entramos a profundizar sobre el tema.
Genial. Pues la verdad es que nunca me planteé eso de escribir un libro, la verdad, hasta que se acercó Gonzalo y me propuso escribir un libro que tratase de mis experiencias vitales creciendo en España, ¿no? Y digamos que yo nunca, ¿cómo se dice? Nunca hice la labor de investigar acerca de mi identidad hasta que empecé a escribir este libro, y una de las primeras cosas que aprendí a la hora de escribir esto, siendo arquitecto y no valiendo absolutamente nada en la sociedad y no sabiendo nada de este tema, pues era, o sea, el tema de las primeras migraciones significantes de personas chinas que en Estados Unidos, ¿no? Y al investigar acerca de este tema, al parecer, descubrí que el origen del plato de arroz tres delicias venía o sea, de mediados del siglo XIX, cuando esta migración de personas chinas que trabajaban en la construcción del ferrocarril transcontinental americano empezaron a o quisieron enriquecer el arroz blanco con las sobras que les daban, ¿no? De otros ingredientes. Y de ahí de las sobras construyeron este plato. Y a mí me pareció como una metáfora muy, muy bonita para hablar sobre la migración y la diáspora y cómo desde la fragmentación, ¿no? O desde las sobras fuimos del racismo, la homofobia, etcétera, fuimos construyendo nuestra identidad, ¿no? O desde esta doble conciencia que estábamos comentando antes. Y construir como, sí, o sea, construir tu identidad desde las sobras, digamos. Por eso me gustaba mucho esa metáfora de arroz tres delicias.
La verdad que está muy guay. O sea, lo define perfectamente. Aparte,
hombre, yo ya se lo he dicho y se lo digo a todo el mundo, es que eres un genio.
Y un partidazo, ¿eh? Arquitecto. O sea, vamos a ver.
Arquitecto, Chenta, músico, una tía majísima.
Bueno... ¿Pero de qué me ha servido ser arquitecto? La verdad, todavía me lo estoy cuestionando. No sé a los arquitectos en general, decirlo. Pero bueno.
Claro que sí, para decirlo. Y los buenos ratos que has pasado en la cafetería de la universidad, ¿esos?
Claro, es que aquí está la cosa. Yo estudié en Alcalá de Henares y no teníamos ni cafetería. Claro. Así que, ¿sabes? O sea...
¡Wow! O sea, la educación española ya te priva de la mayor cafetería. Ventaja de la universidad, que es el campus.
Ahí está.
Y ahora encima te privan también de la cafetería, que es lo único bueno que teníamos.
Para que estudiéis y no estéis ahí todo el rato en la cafetería, ¿no?
Qué horror.
Totalmente.
Pues te digo
no
yo
teníamos
que
irnos a otra cafetería.
En la cafetería es donde más se estudia, porque yo estudiaba siempre, los exámenes los estudiaba todos el mismo día en la cafetería, antes de dar clase, me hacía ahí las chuletas y todo.
Se aprende mucho. 80, no me quiero ni imaginar de pequeño llegar, como dices tú, no vengo de otro país, llego aquí a España, y de repente todos son fuerzas que presionan para que te involucres, para que te acomodes, para que seas más, no sé si decirlo, más español que otras personas. ¿Tú sentías esa presión o es algo ficticio?
Yo creo que no era consciente simplemente del tema, y al principio yo me acuerdo de que rechazaba el hecho de ser diferente. Todavía no sabía que exactamente por qué era diferente, pero rechazaba pues eso, que siempre que, yo qué sé, quedase con mis amigos o con gente conocida, me indicara esa otra edad a la que pertenecía yo, ¿no? Yo qué sé, achinándose los ojos, o algo tan anecdótico y tan insignificante como, yo qué sé, darme la Power Ranger a María cuando estamos jugando a las Power Rangers, ¿no? Y claro, o sea, llegó un punto en el que empecé a rechazar mi propia identidad y odiar ser una persona asiática realmente, ¿no? Y yo de hecho me acuerdo de que mis padres me ayudaron mucho, o intentaron ayudarme durante este proceso, pues llevándome, por ejemplo, al colegio chino. Yo iba al colegio chino a aprender a hablar en chino mandarín, pero la verdad es que yo creo que por mi propio rechazo nunca llegué a profundizar o a conocer mi propio... o hablar mi propia lengua, ¿no? Mi propio idioma. Y no sé, a mí me da mucha pena ahora mirando hacia atrás, porque ahora que estoy en Taiwán, no sé, siento que justo me pasa lo mismo, que no soy lo suficientemente taiwanés en Taiwán, a pesar de aparentar igual que la mayoría de las personas que están aquí, ¿no? Por eso, o sea, yo siempre cito a algo que dijo Paloma Chen, que es una poeta periodista alucinante, que en su poema Toda la vida empieza algo así con como sé cantar canciones en un idioma que no entiendo, sé decir te quiero en una lengua que no siento. Y yo, mi relación con el chino mandarín siempre ha sido de esta manera, ¿no? Que a pesar de sentir una añoranza o sentir que cuando hablo de esto conecto más con mis raíces, realmente no siento esa conexión. No siento esa conexión directa. Y cuando digo, yo qué sé, palabras tan fuertes como te quiero en chino, no lo siento, que es muy fuerte. O sea, como que nunca había pensado en el poder de las palabras hasta que empecé a pensar en este... Sí, o sea, en el equivalente en chino, realmente. No sé si tiene sentido.
Tiene mucho. Sí. A mí se me han puesto un poquito los pelos de punta con lo que estás diciendo, ¿eh?
Sí, además teníamos en el guión una parte de comentarte, así que ya voy a aprovechar y la enlazo, ¿no? Y has hablado del poder de las palabras, de verbalizar los sentimientos. Algo que en realidad parece muy simple, ¿no? Porque la mayoría de gente suele hablar su lengua materna, ¿no? Y es la lengua en la que se expresa. Pero en tu caso particular y en el de mucha gente no es así. Y de hecho incluso llegas a sentir esa desconexión que nos comentabas. Esto nos podría llevar a la afectividad del idioma, ¿no? Y algo que muchas veces no pensamos, y es que las emociones, además de sentirlas, también se expresan. Y muchas veces una barrera lingüística puede ser un obstáculo a la hora de expresar unas emociones, ¿no? ¿Tú sientes que puedes expresar afectividad mejor en un idioma que otro? O sea, Me interesaba mucho lo que estabas diciendo acerca de la desconexión que sentías con el chino mandarín, ¿no? Y ese poema que nos comentabas. ¿Crees que existe una barrera lingüística y que eso interviene también en la hora, a la hora de tú desarrollarte en términos afectivos, ¿no? O de simplemente expresarte tal cual tú lo piensas en tu cabeza.
Totalmente, o sea, 100%. De hecho, claro, en mi casa hablamos en Spanchinglish, ¿no? Como una especie de cóctel mal hecho de tres idiomas. Por eso al final siento que, ¿cómo se dice? No llego a dominar ningún idioma realmente. Ajá. Ni llego a sentir del todo una afectividad con ninguna, o sea, ¿cómo se dice? Con ningún idioma, ¿no? En particular. Y por eso siento que la música ha formado una parte muy importante e íntegra en mi vida. Porque era la, aunque fuera muy abstracta, la forma en la que me comunicaba a través de la música, era la forma más directa que podía comunicarme, ¿no? Y no sé, o sea, por eso, claro, yo al principio, por ejemplo, en mi primer EP, yo no le prestaba mucha atención a la letra, porque yo en general, las palabras para mí no tienen ese valor significativo o valor emocional o afectivo, como dices, que pueden tener otras personas, ¿no? Que quizás sean más monoculturales o simplemente tienen ese apego, esa relación afectiva con el idioma. Pero yo, la verdad, nunca he sentido esa relación con el idioma, y cuando hablo es muy raro, siento que lo utilizo más para comunicar, pero no para expresarme. De hecho, hace poco alguien me preguntó que en qué idioma soñaba, ¿no? Que parece ser que el idioma con el que sueñas es el, uh-huh, ¿cómo se dice? El idioma que dominas, ¿no? Yo, o sea, así, como que yo nunca lo había planteado, pero es verdad que yo sueño con música y con bandas sonoras. Oh, yeah. Y soy muy musical en ese sentido, y si pudiera, yo escribiría canciones sin letra. O sea, rollo, no sé, Grimes con mucho reverb o algo así, cuando está cantando.
Oye, me ha encantado esto, que sueñas con la... Y lo que has dicho es verdad, ¿eh? La gente que hace esos de repente un viaje a... Voy a estar un año en Estados Unidos para estudiar inglés, etc. Y cuando dicen, hay un momento que empiezas a soñar en inglés, ¿no? Porque ya estás, digamos, domesticando esa lengua y ya la notas más tuya. Y hay mucha gente que vive en el extranjero durante muchos años, donde se habla otro idioma, pero sueñan en castellano o en español. Y entonces eso les mantiene un poco conectados.
Me gusta mucho la reflexión que has hecho, porque me acuerdo de una escena de Mean Girls, de Chicas Malas, que están haciendo pellas los tres protagonistas, el Lindsay Lohan y los otros dos, el maricón y la emo, que no me acuerdo cómo se llaman, pero vamos, divinos. Y le preguntan, oye, ¿cuál es tu asignatura favorita? Y Lindsay Lohan contesta, pues las matemáticas. Y claro, ellos se quedan en plan, pero ¿qué está loca? ¿Qué está diciendo? Si la álgebra es espantosa. Y dices que son iguales en todo el mundo. Entonces, es muy divertido también, porque a nivel musical, y antes has dicho algo también sobre eso, en el poema que comentabas, claro, o sea, yo me sé toda la discografía de Lady Gaga, te puedo recitar la letra, y porque me puse a buscar las traducciones, pero en realidad no sabía qué decía muy bien, ¿no? Y simplemente con el lenguaje musical realmente sí que puedes llegar a transmitir. Y en tu caso concreto me parece muy curioso, ¿no? Como de ese shock, ese de descoloque, ese desfase de estar en tierra de nadie, de no saber muy bien en qué lengua expresarte, ¿no? Porque comentabas que no te sentías cómodo del todo con ninguna, y en cambio con la música, que es un lenguaje universal bajo mi punto de vista, pues sí que sentías esa comodidad. Yo te quería hablar sobre un tema, pero creo que plantearlo de esa manera es un poco incómodo. Entonces, ¿cómo ves tú la nacionalidad? Al principio, si mal no recuerdo, hablabas de nacionalidad fluida. ¿Crees que se puede ser igual que de género fluido, de nacionalidad fluida? ¿Y cómo lo ves tú bajo tu punto de vista personal y en el plano general también?
Totalmente. De hecho, no sé si conocéis a Gazpacho Agridulce, que también es una mujer racializada china y española. Uh-huh. Y en uno de sus vídeos en Instagram trata sobre el tema de las identidades fluidas y cómo la identidad además no es cuantificable, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de, sobre todo, personas de la diáspora o personas que pertenecen a muchos lugares a la vez, digamos, de alguna forma u otra, pensamos que es cuantificable, ¿no? Que, o sea, yo, por ejemplo, en mi caso, yo qué sé, que se piensan que, por ejemplo, yo me siento un X% taiwanés, un X% español, etcétera. Pero realmente, ¿cómo se dice? O sea, no es, es como muy fluido, ¿no? O sea, yo me siento de una manera completamente distinta cuando estoy en España como cuando me siento, cuando estoy en Taiwán, perdón. Por ejemplo, yo qué sé, en España, por ejemplo, ya por el mero hecho de, pues, de ser de etnia Han y estar en España, pues ya me van a colocar en esa otra edad con tan solo mirarme, ¿no? Mientras que en Taiwán, digamos, con que no abra la boca y no diga nada, se van a pensar que yo soy de aquí realmente. Por eso como que mi identidad y cómo, o sea, hay muchos factores, tanto internos como externos, que lo modifican, ¿no? O lo moldean. Y sobre todo, en mi caso, me afecta más la parte externa de cómo me perciben a mí. Y yo lo noto muchísimo. Por ejemplo, hace poco, o sea, estaba en un bar, bueno, o sea, antes de confinarnos, porque aquí estamos en la fase 3 ahora, que hace poco, o sea, tuvimos como 200 días gloriosos sin casos de COVID, pero, o sea, hace poco empezaron a subir los casos y, bueno, ya no se puede salir. Pero hace poco, o sea, en un pub, un tío se acercó y me dijo, me quiero liar contigo. Así en plan como lío de una noche. Y yo, a mí me asusté, me asustó muchísimo porque, ¿cómo se dice? Yo estoy acostumbrado a, yo qué sé, cuando estoy en un pub o lo que sea, o en club, en una discoteca en España, que se acerquen por motivos de fetichización o por otros temas, ¿no? O sea, que no suele ser, o sea, que no me ven como un lío de una noche. Y yo, claro, o sea, cuando se acercó y me dijo eso, yo estaba súper sorprendido, en plan como, wow, esto nunca me ha pasado. Y de hecho, o sea, me emocioné muchísimo en ese momento, ¿no?
¡Hombre, claro!
Bueno, sí, es que es muy raro, porque es que nunca me ha mirado así y esto nunca me ha pasado en Taiwán. De hecho, este es el primer año que empiezo a conectar con mi disidencia sexual, de género, etcétera, porque al igual que en España, mi entorno en Taiwán hasta ahora siempre ha sido muy normativa, siempre ha sido con la familia, amigos de mis padres. Y no sé, o sea, sí que creo que los factores externos sí que me han moldeado mucho. Y es uno de los factores que determina cómo me siento dependiendo de qué lugar, ¿no? Y no sé, o sea, no sé si respondido a lo que me has dicho, sí, la verdad.
Yo creo que sí, porque mira, a lo mejor me equivoco. Yo aquí estoy más hoy de escucha e intentar entenderlo, porque vosotros tenéis un mundo maravilloso. Y va en serio, 80. Mira, antes de empezar este programa, yo tenía un concepto y me tuve que sentar con Samantha para que me lo contase bien, porque al final lo que necesita es que alguien te lo cuente con cuidado, con cariño, para poder empatizar, porque si te lo cuentan directamente como si fuera una receta de un médico, pues a lo mejor no llegas a entenderlo. Pero esto puede ser un poquito con lo que pasa aquí en España también, cuando a lo mejor vienes de otra parte, ¿no? De un pueblo o de un lugar así, y a lo mejor renuncias de eso, ¿no? O no quieres hacerle como mucho importante porque estoy en Madrid. Bueno, en fin, yo tengo dos preguntas. Una, ¿al final acabaste ligando con el chico o no? Porque esto me ha quedado a mí el hype. ¡No!
Oye, ¿por qué? Sería horrible.
No tengo pareja, por eso.
Ah, vale, muy bien.
¿Tienes pareja?
Tiene pareja.
¡Hala, y me acabo de enterar!
Sí, sí, sí. Confirmamos que tiene pareja.
Soy una sinvergüenza, sí. Madre mía.
¡Viva el amor!
Bueno, ya nos pondremos...
Para nada.
Ya nos pondremos al día.
¡Viva el amor!
Para nada.
Yo tengo otra pregunta, Chenta, y a ver, que te estamos avasallando preguntas, ¿eh? Pero estoy convencido que este capítulo hay mucha gente que nos escucha y hay gente que estará en el mismo lugar y en el mismo momento o en el momento en el que tú viviste hace muchos años y que esta información les va a parecer oro. Pero sí que es cierto que, a ver cómo te lo pregunto, a veces los que somos mucho más curiosos conocemos a una persona y ya vemos físicamente que no son, digamos, de origen español. No sé si lo estoy comunicando bien.
Sí, que son racializados.
Eso mismo.
O que pertenecen a otra etnia.
Y quieres preguntar sin ningún ánimo de ofender, pero sí que puede provocar que haya una ofensa o que parezca que te estés entrometiendo. ¿Cuál es el camino para poder preguntar sin ofender o sin molestar?
Sí, a lo mejor simplemente es ofensivo preguntar eso, ¿no?
Es claro, pero es que, jolín, a mí es una curiosidad que no la planteo de una forma negativa. Me da igual de dónde eras, lo que me interesa es tu historia. No sé si me explico.
Claro, yo, sí, yo creo que más que nada son las formas en las que se pregunta, ¿no? Porque normalmente cuando, ¿cómo se dice? Cuando se plantea esta pregunta, lo preguntan para desde la otredad, en plan para fomentar un poco este concepto del extranjero perpetuo, ¿no? De que
Sí.
a pesar de haber nacido en España, como muchos de los casos de personas racializadas en España, siempre vas a ser un extranjero y de ahí el concepto del extranjero perpetuo. Y, o sea que lo que comenté antes de que esta pregunta, si se hace de una mala manera, también te coloca en esa otredad, ¿no? Y de alguna forma u otra, como que te dice que tu identidad es legítima, o sea, tu identidad se deslegitima por tu racialitud, a pesar de, pues eso, haber estado toda la vida en un país. Y además es eso, o sea, yo creo que poco a poco también tenemos que aprender que, o sea, si se pregunta de una mala manera, pues es una pregunta que no nos concierne realmente, ¿no? O sea, es un poco como preguntar la sexualidad de una
Ah,
persona.
es que
O sea,
totalmente de acuerdo, sí.
no,
Ya.
pero yo entiendo que, o sea, inconscientemente va a salir esta pregunta y muchas, sí, o sea,
Pasa
no
que.
sé, yo suelo esperar a que lo saquen ellos el tema,
Pero 80,
realmente.
y Sam, y es que lo veo, o sea, lo veo como, nunca lo he visto como algo negativo, al verdad, como un enriquecimiento. O sea, tú sí, aparte tienes muchas fuentes de donde bebes, si tienes una historia de tu familia, a mí todo eso es que es enriquecer
Ya,
tu vida,
cariño,
tu
pero
historia y...
porque tú eres un buenazo, pero lo que dice Chentas es totalmente cierto, ¿no? Que muchas veces lo preguntas y a lo mejor pues ves a una mujer china, ay, ¿de dónde eres, cariño? Y te dice, de Málaga.
Claro.
Y no, y ya la intención de la pregunta no es mala, pero el lugar de donde proviene la raíz, ¿no? De querer saber eso es como preguntarle a una persona trans, oye, ¿estás operada? Pues evidentemente es inocente,
Sí, no,
¿no?
os entiendo perfectamente, sí.
Claro, y yo creo que ninguna pregunta tiene por qué tener nada de malo siempre y cuando lo hagas dentro del contexto que sea pertinente, ¿no? Entonces a lo mejor tú ya
Total.
estás de risas con una amiga y le dices, oye, guapa, ¿y tú de dónde eres? Y te dice, ay, pues yo soy de Málaga, pero mis padres son de Taiwán, de no sé dónde, ¿no? Y eso está bien, pero es que hay gente muy sinvergüenza. Y en España yo creo que pasa una cosa y es muy importante lo que has comentado todo acerca del lenguaje, de cómo te sientes que no perteneces a ninguna nacionalidad, ¿no? Como que estás un poco en un limbo y eso es muy importante porque en España da la sensación de que no hay racismo, ¿no? Muchas veces,
Bueno.
pero es mentira. Lo que pasa es que no hay, no, la gente racializada no está bien integrada y yo lo admito, o sea, yo pienso en mis grupos de amigas y tengo una unidad de personas racializada dentro, ¿no? Y en cambio luego pues tengo tres amigas trans, dos maricones, 70 lesbianas y hay mucha diversidad, pero en cambio en ese sentido no. Y piensas, bueno, a lo mejor es que no hay tanta gente racializada, ¿no? Como a lo mejor en Estados Unidos, que evidentemente es otro contexto, vienen de otro momento, pero es mentira, porque luego
Mentira.
ves en Glovo, en Deliver, las personas que se encargan de las cafeterías, el mayor porcentaje de personas que se encargan de la limpieza de locales, casi todas son de descendencia latinoamericana, ¿no? Luego ves personas racializadas, gente negra en el Top Manta, gente negra en millones de partes, millones de restaurantes chinos, millones de bazares del todo a 100, millones de supermercados 24 horas. Y la mayoría de esos establecimientos están regentados por personas racializadas, entonces dices, algo estamos haciendo mal porque a nivel social de amistades casi nadie tenemos amigos racializados, pero luego a nivel laboral y de trabajos lo conforman un
Sí,
gran
sí.
porcentaje de la mano de obra. Entonces creo que hay una segregación muy importante y lo que tus experiencias personales lo han retratado de una manera muy evidente, ¿no? Porque te descontextualizan, ¿no? Te vienes a otro
Sí.
país y encima te tratan desde esa otredad que conformabas, ¿no? Y eso ya está condicionando todas tus relaciones sociales.
Total.
Y la gente, a mí siempre me sirve mucho compararlo con experiencias con las que tú te identifiques, porque empatizar con una causa a la que eres ajena es difícil. Entonces, claro, yo me imagino que cuando eres un travesti estridente, ¿no? Y toda la gente te trata como un travesti estridente, ya están
Tu
condicionando
forma
eso.
de ser, tu manera de... Claro,
Ya te hacen
sí.
sentir la otra, la rara, la distinta, la
Ahí está.
monstrua, ¿no? Y todas esas preguntas desafortunadas. Y luego dices, a mis padres, por ejemplo, no tienen una hija travesti, ¿no? Pero si yo no hubiera nacido, no tendrían ni una persona trans a su lado, ni una persona, ningún transformista.
Si tú no hubieses nacido, el mundo no sería tan fantástico como es ahora, Samantha.
Totalmente.
Claro, pero piensas, no he visto a nadie de estas personas nunca. ¿Será que no hay? Es mentira. Te tienen en los márgenes. Entonces, muchísimas gracias por expresarte con tanta claridad, porque las cosas que has dicho me han parecido súper chulas y un tema que hace falta verbalizar mucho más, porque como tú contabas al principio, no hay referentes asiáticos, no hay referentes negros, no hay referentes latinoamericanos, no hay referentes racializados, igual que no hay referentes LGBT, que por suerte el LGBT está más a la orden del día.
Chenta, y a mí me da la sensación, no lo sé, me lo confirmarás, que estás hablando con nosotros y estás pensando bien las palabras que tienes que utilizar y que tienes que decir, y a mí lo que me parece más escandaloso es que tengas que ser tú, que eres la persona que está afectada por todo, la que tenga que medir bien y tenga que explicar bien cuáles son las cosas.
No sé, pero yo sé que, o sea, nadie me ha, ¿cómo se dice?, me ha colocado en este puesto, ¿no?, de decir, jo, tienes que responsabilizarte por lo que dices, pero yo creo que de la poca visibilidad que puedo tener, o sea, es lo que debería estar haciendo, ¿no? No sé, sobre todo porque no hay referentes, no hay suficientes referentes asiáticos, está creciendo, pero yo creo que ya, o sea, involuntariamente nos queremos responsabilizar acerca de esto, pero más que nada yo creo que es por la escasez de referencias, ¿eh? Si ahora mismo hubieran, o sea, abundantes referentes, yo creo que estaría centrándome en la música.
Totalmente.
Y no estaría hablando de estos temas realmente.
Sí, sí.
No vamos a hablar tan solo de estos temas, porque tampoco queremos ser repetitivas, ¿no?, ni monótonas. Creo que ya nos hemos explayado en bastantes conceptos. Ahora vamos a otros en el que tú también tienes mucho que decir, ¿no? Porque menudo nombre artístico guapa, y vamos a hablar del concepto de reapropiación, ¿no? Entonces, cuéntanos tu forma de ver este maravilloso concepto, lo que yo soy totalmente partidaria, cómo lo pones en práctica, los problemas que has tenido a nivel de la industria, porque llamarse puto chino maricón para que te llamen a un bolo no debe ser mucho muy fácil, que
pero
digamos.
Más claro imposible, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea,
totalmente. De hecho, yo no sé si te lo comenté un día, pero, o sea, tú me inspiraste muchísimo con la canción de Soy Maricón. Realmente, o sea, ese es uno de mis grandes referentes para llamarme de esta manera, realmente. O sea, para llamarme puto chino maricón. Así
joder,
que,
es que eres monísimo.
Yo sé, creo que nunca te lo dije. Sí, sí. Es que, Samantha, no eres consciente de la referenta que eres.
Ay, bueno, a ver, le dijo la sartén al cazo, también, te cuento. Qué bien.
Por no, eso.
Qué bonito. Y me interesa el cotilleo, ya el gossip, ¿no? Ya dejemos de estar serias y de hablar de conceptos importantes. ¿Has tenido algún problema por llamarte así? Porque, claro, yo tengo la suerte de que tengo el nombre más genérico de los Estados Unidos, ¿no? Como nombre artístico.
Bueno, pero parece, o sea, tienes Samantha Hudson y a lo mejor te esperas que aparezca por ahí, y yo qué sé, como la que revienta las sandías con los pechos.
Ay, me encanta, sí.
Esa mujer. Y latas de cerveza, que es una cosa así que...
Una vez hice un bolo y un amigo le dijo a un chico: ay, vamos a ver a Samantha Hudson, que te va a encantar. Y el chico este se pensó que iba a venir Jennifer Hudson, y le dijeron: viene Samantha Hudson a la Sala del Sol. Y el chico estaba pensando: ¿qué hace Jennifer Hudson en la Sala del Sol? Esta mujer que ha ganado millones de premios y viene a este antro de mala muerte. ¿Tú has tenido algún problema así a nivel de cotillo que puedas contar, eh? Uh-huh. Si te vas a poner en un buen lío, pues no.
No, para nada. De hecho, es como muy casual, es muy normal y todavía me pasa. De hecho, el primer bolo pensaban que yo era una persona no racializada llamándome puto chino maricón, y por eso siempre me censuraban el nombre. Y claro, era muy gracioso porque justo censuró, ¿qué era? Censuró puto, pero no censuró ni chino ni maricón. Y yo, ¿qué problema tienes tú?
Qué fuerte,
por eso, ¿no? Yo no entendía muy bien, o sea, su nivel de censura, pero bueno. Y también es eso, que mucha gente se equivoca, ¿no? O menosprecia tu valor artístico por el mero hecho de llamarte así, y no entienden como el... ¿Cómo se dice? Como el... ¿Cómo se dice? La parte de detrás.
El trasfondo.
El trasfondo detrás del proyecto, ¿no? Y claro, o sea, yo al principio siempre me explicaba en todos los conciertos, en plan de dónde viene el concepto, tal. Escribí una canción porque dije, ya
Sí.
estoy harto de que la gente me lo pregunte, así que voy a escribirlo. Aunque sea una canción de 20 segundos, pero bueno. Yo ojalá las canciones del futuro todas tengan 20 segundos y que sean politonos. Pero bueno, o sea,
Me encanta. Me encanta,
sí, pero sí, o
sí.
sea. Total. Nah, pero es una pregunta. Como que ya no estoy explicándome. O sea, ya no lo explico, pero sí que. No sé, siempre salía. Es que no sé, ahora voy a pensar bien. Pero sí que me he metido en muchas movidas con mi nombre.
Claro, aparte, ¿cuánta gente
Ahora
te
mismo
habrá
no me
dicho
acuerdo.
lo típico de, ay, qué original, ay, qué tal, ¿no? Y claro, porque tengo que, yo la única pregunta, aunque te la hayan hecho muchas veces, yo lo único que te voy a preguntar es, ¿de dónde nace la necesidad o la idea de ponerte este nombre? Porque entiendo que todo tiene su historia.
Totalmente.
Claro, es
Yo
que
creo
Jordi no
que.
entiende muy bien el concepto de reapropiación, entonces entre
No,
bastidores lo
claro, o
hablamos.
sea, yo sé que, o sea, que es coger un nombre con el que te pueden atacar y decir, pues ahora lo voy a utilizar y para subir más arriba,
Hombre, hija,
para.
pues lo tienes clarísimo.
Claro, no, no, pero ¿cuál es la historia, su historia? No sé si me explico bien. Me veo muy viejuno, ¿eh? Ahora, de momento.
No, para nada.
Pero yo lo intento
Jo.
entender todo bien y
Sí,
por eso
eres
pregunto
monísimo,
mucho. Por
hija,
eso
no eres nada
pregunto mucho.
viejuno.
No, pero no sé si, capaz, si es que te lo decían todo el rato, ¿eh? Eso. Mira un puto chino maricón, mira un chino maricón, un chino maricón. Y dices, pues ya está, me lo cojo.
Sí. Totalmente. O sea, yo es que me inspiré también en la teoría queer, ¿no? Y cómo, digamos, lo queer, a pesar de que no suene mal en español, tiene una carga muy negativa en países donde se habla en inglés, ¿no? Por eso, claro, o sea, yo me inspiré mucho en eso para coger algo que me dolía y que escuchaba muy a menudo. Y de alguna forma u otra, como el arroz tres delicias, ¿no? Como las sobras, cogí estos insultos y construí como una especie de arma o arma de resistencia política o algo así, que es mi nombre, ¿no? Y no sé, o sea, de alguna forma u otra, es muy interesante construir el cuerpo desde, ¿cómo se dice? Desde los golpes. Porque muchas veces, cuando yo lo noto, o sea, cuando personas no hegemónicas aparecen en los medios, se presentan de una manera muy muy descafeinada o muy como para con el miedo de que pueden ofender o que puede, ¿sabes? O sea, o recibir como una reacción como negativa por parte de personas hegemónicas y se corta muchísimo al hablar. Yo creo que es muy interesante como apropiarse también de ese de esa de ¿cómo se dice? No es violencia, sino es asumir que estamos, o sea, vivimos en, bah, odio decir vivimos en una sociedad, voy a ser esa persona, pero es que, o sea, sí, es asumir que, o sea, nuestra sociedad es violenta, es violenta hacia nuestros cuerpos. Y, o sea, es como dice una activista artista que creo que es de Brasil, que se llama Jota Mombasa, que decía, que habla mucho sobre el hecho de devolver el golpe, ¿no? Que no es como. No es fomentar la violencia, sino aceptar eso, que vivimos en una sociedad violenta y que violenta nuestros cuerpos y que tenemos que devolver el golpe y no suavizar nuestro discurso o nuestra identidad por el mero hecho de tener miedo a cómo van a reaccionar los demás, ¿no? Yo creo que de ahí también nace puto chino maricón, de ser como imperdonablemente yo en ese sentido, ¿no?
Ay, me ha
Y que
encantado
si
eso.
yo me enfado, enfadarme libremente. Porque al final el enfado y la rabia forman una parte íntegra de nuestra identidad y es importante acordarse de ello, no solamente en las comunidades racializadas, sino también en las comunidades LGTB plus, ¿no? Que al final, jolín, o sea, tenemos que acordarnos de dónde viene nuestra, de que viene de la lucha e intentar no homonormativizarnos y suavizarnos en ese contexto, ¿no?
Cómo me gusta este podcast, qué bien que hablemos de estas
Es
cosas. O sea,
que
esto es
eres
brutal,
estupendo.
esto es muy fuerte, chico. Esto es, pues
Ay,
mira.
pero
Te has
hoy me
explicado, es que
expreso
te has
fatal, la
explicado
verdad.
perfectamente genial, de verdad. No,
Vale,
además,
vale.
es súper chulo porque tienes todas las razones. Yo lo veo como un caballo de Troya, ¿no? Como, soy artista, este es mi nombre artístico. Pero es un nombre artístico tan gamberro, ¿no? Es como llamarte maldita hija de puta, ¿no? Pero igualmente maldita bueno, hija de puta... Y oye, tiene su rollo,
no, y aparte, si buscas los nombres de los grupos de los 80, estamos hablando de Toreros Muertos, estamos hablando de Parálisis Permanente, estamos hablando de nombres que lo de primero que te provocaban era... controversia, ¿no? Es decir, guate.
Mira, los nombres del rock and roll, y es que ¿con quién coño se llaman las piedras rodantes? Los Rolling Stones. ¿Qué mierda de nombre es ese? Hola, es asqueroso, bueno, pero bueno.
Es que eso ya, también te digo, si escucháramos las letras en inglés y las escuchásemos traducidas, diríamos, ya, ya, ya. ¿Te estoy cantando esto con toda la gracia del mundo?
Sí, pero muy bien lo que has dicho de los medios, sí, de comunicación. Sí que es verdad que la gente se moja muy poco. No es culpa para nada de la gente que se moja muy poco, porque hay mucho esto. Y muy curioso que siempre te digan como, ay, ¿por qué te llamas puto chino maricón, no? Y que incluso te censuren, pero que luego, sin embargo, cuando la gente dice puto chino maricón en serio, ¿no?, de verdad, por la calle, o tiene esos pensamientos, o ocurren esas formas de una manera institucionalizada, ¿no?, y sistemática dentro de nuestra sociedad, oye, nadie mueve ni un dedo, nadie se sorprende, nadie dice, oye, pero esto está ocurriendo, ¿qué está pasando? Pero en cambio, si tú dices, mira, soy un puto chino maricón, siempre te saltan y te dicen, ala, no, ¿cómo dices eso? ¡Qué mal! Estoy, mira, es que es asqueroso. A mí me lo hacen siempre cuando digo, soy lo peor, soy un travesti asqueroso, soy un feísta.
No digas eso de ti, sí, tía.
Ay, qué poco te quieres, mira, vete a cagar, o sea, déjame tranquila. O sea,
totalmente.
Es que ahora ya ni puedes quejarte, ni puedes... O claro, sea, todo el rato recibiendo golpes y me doy un golpe y ya encima, venga más. Oye, no seas mala contigo misma. O sea, iros todos a freír espárragos, por favor.
Lo que hace falta es normalizarlo todo, y yo creo que si empezásemos... Yo creo, no sé si qué opináis, ¿no? Chenta y Sam, venimos de una época en la que todo se tenía que etiquetar. Y yo creo que ahora lo que necesitaríamos es quitar todas esas etiquetas, ¿no? No tener que decir, tú eres tal y tú eres no sé qué y tú... A mí es que eso siempre, mira que ya tengo mis 45 casi años, ¿eh?, siempre me ha parecido muy anticuado. ¿Qué me estás preguntando? ¿Qué soy? ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? Chico, mira, observa y ya, sí, está.
Yo creo que con el tema de las etiquetas ocurre una cosa y
es para clasificarnos.
Y Chent ha hablado también de que ya ha dejado de explicar su nombre. Y yo creo que eso es lo que pasa con las etiquetas, ¿no? Cuando tú descubres un concepto por primera vez, necesitas verbalizarlo, ¿no? Es como un niño que aprende una palabra en el colegio. Aprende, dos más dos es cuatro. Y está todo el rato diciendo, mamá, dos más dos es cuatro. Esto no sé qué, no sé cuántos. Pues cuando tú dices... soy un maricón, Dios mío, hay homofobia, el mundo es así, el mundo es de esta manera, yo soy así. Cuando descubres todas esas cosas, lo verbalizas porque lo tienes fresco, y luego ya van pasando los años y ya cada vez te apetece menos de explicar qué es el racismo, qué es la homofobia. De las etiquetas van perdiendo como fuerza porque tú ya estás acostumbrada. Pero yo no sé qué pensar, Chenta. Yo creo que siguen siendo bastante necesarias para hacer la transición. O sea, por sorprendente 100%. Y paradójico que parezca, para no tener etiquetas, hace falta tener etiquetas
previas.
Claro.
Totalmente. De hecho, si no fuera por él, en que en televisión, creo que lo echaba en la 2, ¿no? Si no fuera por ella y que dijese que era lesbiana, o sea, yo creo que yo nunca habría sabido que esto existía realmente. Y eso que tú dices, o sea, yo creo que las etiquetas son importantes al principio, pero también es importante cuestionar quiénes son las personas que vienen con estas etiquetas, ¿no? Porque al final es verdad que estas etiquetas suelen construirse desde una mirada bastante hegemónica, ¿no? Uh-huh. Y, o sea, y además de eso, no sé. Sí, es verdad que, o sea, lo que decís, que cuanto más tiempo pasa, las etiquetas pierden su significado y a veces hasta crea como contradicciones propias, ¿no?, con tu identidad. Porque, por ejemplo, puto chino yo me llamo puto chino maricón, pero irónicamente no soy del todo chino y tampoco soy del todo maricón, ¿sabes? O sea, total, imagínate, claro, soy un tío cisetero, ¿te imaginas?
No, pero... y me llamo Blas.
No, de hecho... No, pero, o sea, por ejemplo, últimamente estoy cuestionando mucho mi disidencia, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, si realmente yo soy un hombre cis, o qué es lo que soy, porque al final, ¿cómo se dice? O sea, estas etiquetas binarias también tienen parte de colonización y parte de desde la mirada occidental hegemónica,
ahí está,
¿no?
Ahí está.
Y por eso, claro, Perdón.
No, 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 lo que estás diciendo es que, o sea, yo huyo de esas etiquetas porque de repente ya te ponen como una definición tuya, ¿no? Y te preguntan, ¿tú eres gay?
Total.
Y entonces si dices que sí, que eres gay, entonces ya tiene una definición. Entonces, pam, 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 pam. Y yo intento que la gente te vea como persona. O intento yo ver a la gente como personas, no como A, B, C, D, tararara, y es así. Entonces ya tengo la definición, ¿no?
Sí, pero total. Yo creo que para cagarte
entiendo
en algo.
Que, sí, entiendo lo que dices, ¿eh? O sea,
tienes que conocerlo, sí. Y tienes que decirlo. Entonces,
sí.
Es como hacer una. Derribar un edificio, ¿no?
Pero, entonces, ojo, sí, pero ojo, no sé qué opináis vosotros, pero hay momentos en el que no aceptar o no querer contestar esa etiqueta se le da el sentimiento como de, ah, es que huye de eso, ah, es que no quiere reconocer, ah, es que no está, y no, es como, mira, a mí no, lo que no me gusta es que me pongan etiquetas.
Es que es lo que hemos dicho, te dan por todos los lados.
Claro.
O sea, si no dices que eres gay y no quieres eso porque tienes tus motivos personales, lo que tú has dicho, no estoy de acuerdo con lo que significa ser gay a nivel de la visión social, es que reniegas de tu identidad. Si dices que eres gay y encima haces bromas y utilizas estereotipos para hacer cachondeo, es que estás utilizando estereotipos y eres un cliché. Y, o sea, la gente es una pesada. Yo lo que...
Esa es la conclusión. La gente es muy, muy pesada.
Muy pesada.
Déjame en paz.
Totalmente.
Chenta, ¿qué quieres incluir a todo esto?
Ay, no, es que justo estaba hablando de esa parte de... sí, o sea, totalmente la gente es muy pesada y sobre todo también es como una sobresimplificación, ¿no? O sea, que yo entiendo que a la hora de denunciar ciertos temas, por ejemplo el racismo institucional, yo creo que es súper importante posicionarse como persona racializada y decir, sí, yo soy una persona racializada, y ahí la etiqueta sí que es importante, ¿no? Pero luego, claro, la fase 2, digamos, es la parte es donde estáis vosotros realmente, que es empezar a cuestionar las etiquetas y la sobresimplificación que trae, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo nací en Taiwán, no soy del todo chino. Y yo tampoco sé, o sea, y no sé si soy taiwanés tampoco. O sea, porque al final mi abuelo migró de China a Taiwán, es de Guangzhou. Y también, o sea, yo también reconozco como persona de etnia Han que mis ancestros o las personas, la etnia Han ha hecho mucho daño a la comunidad indígena en Taiwán. Por eso, ¿hasta qué punto me puedo llamar yo taiwanés? Y además con todo el conflicto de la independencia de Taiwán, la relación con China-Taiwán, por eso es, y el mero hecho de que hay muchos países que no reconocen a Taiwán como país, ¿no? Uh-huh. Por eso es como, entonces, ¿yo qué soy? O sea, porque como que al principio yo me llamaba chino, porque, bueno, así me llamaban en la calle, y aunque, pues eso, o sea, es una sobresimplificación, ¿no? O sea, que la gente te llama chino aunque tú seas japonés, coreano, taiwanés, etcétera, con que seas de más o menos asiático del este y tengas ciertos rasgos, o sea, te llaman chino. Como que la fase 2 es reconocer esas diferencias, de decir, vale, no somos una comunidad homogénea y, o sea, en mi caso, por ejemplo, no sé... O sea, yo creo que las etiquetas me están haciendo más daño que haciendo un favor ahora mismo, aunque reconozca su importancia. Más que nada porque, o sea, siento que me está metiendo en un cubo, ¿no? Ahora mismo.
Sí. Claro. Sí. Yo sí estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Entonces, a veces una etiqueta es un claustro y otras veces es una señal de libertad y es liberador. Yo lo veo un poco como las gamas cromáticas, ¿no? Tú dices, chino, pues esto es rojo, ¿no? Pero luego dentro del rojo tienes el vermellón, el escarlata, el magenta...
caprile...
Rojo caprile... Bueno, millones de tipos de rojos, ¿no? Entonces... Es una parte que forma... Es la deconstrucción en sí, ¿no? De decir, la vida es simple. Y realmente la vida es muy simple, ¿no? Porque tú eres chino, tú eres maricón y así funciona el pensamiento racional general. Y luego dices, mira, la vida es simple, pero no es tan simple, porque acabas de encontrar los conflictos que hay dentro de la comunidad, de la independencia de Taiwán, y te das cuenta de que esto es como un árbol genealógico, ¿no? Como unos escaloncitos que van viendo cada vez problemas más pequeños. Bueno, en fin...
Yo creo que es aprender. Sí. Aprender y total, reaprender total. Y escuchar y no cerrarte los oídos y espero que este podcast y lo que hemos hablado hoy, mira, hemos empezado Chenta hablando de Selena Quintanilla, una serie sobre la cantante Tex-Mex. ¡Ah! Que ella, claro, hemos recreado un diálogo de la serie porque ella también al principio, no es que renegase, pero es que no tenía ni información de sus orígenes o de la música española y fue su padre que le dijo, tienes que cantar en español, te voy a enseñar a cantar en español y te voy a enseñar a que sientas ese sentimiento, y al final se transformó en un referente y su carrera yo creo que cambió radicalmente para toda su vida. Has hecho un... porque parece que es un ejemplo que te gusta, Selena.
Ay, sí, es que me encanta. Yo he estado... me vi las temporadas, o sea, creo que la semana pasada.
¿Ah, sí?
Es que, o sea, sí, sí.
Qué bueno.
Yo soy muy otaku. Normalmente estoy viendo animes, pero, o sea, para esta serie hice una excepción, la verdad.
Sí, porque Selena Quintanilla de otaku tiene...
Bueno, oye, un anime de Selena Quintanilla podría ser chulísimo.
Podría estar genial. Oye, vamos a jugar un poco, vamos a quitarle... Aparte, mira, llevo... esto, ¿puedo hacer una confesión, Chenta? Llevo todo el programa viendo el pezón izquierdo de Samantha, que se le está saliendo por la camiseta. Tengo una mezcla entre pasión, entre comerle los morros ahora mismo, y yo... Esto tiene que acabar ya, porque, o sea, o te tapas el... Es que aparte, míralo, lo tiene ahí...
Ya...
Míralo, además, ahí está.
Se ve como una side boob, como así de refilón. Cuando...
Ya empiezan con términos raros. ¿Has visto
side boob? Es side boob. Cuando no llevas escote, pero tienes una abertura. Tienes una abertura aquí en esto. Ajá. Y se te ve un poco la teta como por la manguita.
Ah, vale.
Con, a lo mejor una camiseta de tirantes y se te ve la teta, pero del costado.
Pero se lo pegan con cinta doble cara los vestidos estos, ¿no? Para que se vea todo lo que parte del pecho sin enseñar lo que tienes que enseñar.
No, se hace mil cosas. Y yo cada vez, es que ¿para qué? O sea, con lo chulo que es tener las tetas colgonas como una orangutana vieja. O sea, basta ya.
Basta ya.
Ya hemos evolucionado. O sea, ya no necesitamos las tetas firmes y turgentes. Ahora lo que la gente quiere es unas tetas de orangutana vieja. Así
ay,
que,
me
por
gusta.
Favor,
ay, me gusta. Con bien de vaivén, con bim bom bam bom. Bueno, oye, vamos a jugar un juego, ¿de acuerdo? Sin ofender, claro está. Vamos a hablar, en este caso, de la apropiación, que es otro término que estamos descubriendo en este podcast de hoy, o al menos, bueno, a lo mejor tú ya conoces y ya convives con ese término, aquí lo estamos experimentando. Voy a hablarte de platos, ¿de acuerdo? Y aparte tú, Samantha, ahora que estás en MasterChef, eres una vamos,
eso es muy fuerte.
Es muy fuerte, sí, sí. Es muy fuerte.
Eso da para podcast entero.
Hombre, te diré, aparte ay. Llega, le preguntas algo y no te cuenta nada. Bueno, en fin, platos que parece que tienen un origen como muy claro y que dirías esto es de aquí, ¿no? Pues está, los churros de aquí, no sé qué, pero no es así. Y vais a tener que intentar adivinarlo. ¿Estáis listas? ¿Estáis preparadas?
Yes.
Venga, empezamos, no temas, Chenta, que estás en Taiwán, te estamos muy lejos, no te podemos abrazar. El chop suey. Ojo, ¿el chop suey es un plato americano? ¿Es un plato chino? ¿O es un plato cantonés? Samantha y Chenta, ¿qué opinas? Ostras. Samantha, ya te digo que contesta con algoritmo.
Sí, yo pienso siempre, más que la respuesta lógica, yo pienso de qué manera él ha construido las respuestas verdaderas, en plan, dos verdaderas, una mentira, una verdadera y otra mentira.
Yo me paso la semana maquinando la forma de hacerlo para que no me pille, pero bueno. A ver, ¿qué creéis? ¿Que es americano, es chino o es cantonés? Chop suey, chop suey.
Yo creo que es cantonés.
Yo no sé, o sea... Es que yo cuando estaba investigando acerca del arroz tres delicias, es verdad que hablaron del chop suey también. Uh-huh. Pero yo creo que los chop sueys realmente significa trozos mezclados. Por eso, o sea, yo creo que tiene un origen como, no sé, tiene relación con el arroz tres delicias. Así que creo que es de de Estados Unidos. Creo.
Qué listo es este chico, Samantha.
Sí, acertado.
Hombre, acertado todo. Es americano, sí, pero vamos a ver, vamos a aclararlo, ¿eh? Durante la fiebre del oro, los mineros estaban muy hambrientos. Están ahí picando piedra todo el día. Y un cocinero de origen cantonés vio que se la estaban liando y que se iba a montar ahí un guirigay. Y se puso a freír todas las sobras que tenía por ahí, todas mezcladas. Le puso unos mosquitos de sobres de brotes de soja y le llamó chop suey, que viene del cantonés sap suey y significa desparejados y finales, que es un poquito lo que has dicho tú, Chenta. Y bueno, ha hecho un poquito de trampa. El nombre es americano, pero se basa en un plato típico chino que tiene origen en Taishan. Esa es la respuesta correcta.
Me recuerda mucho a una historia, no sé si era en el puerto de Málaga o bueno, alguna ciudad del sur, uh-huh, que tenía puerto y hace tiempo, tampoco es el año específico, pero cuando había marineros y esas cosas tan, tan chulas, los marineros llegaban al puerto y las prostitutas estaban esperando porque claro, venían los marineros, era un target buenísimo para hacer su negocio y cuando llegaban, los marineros ingleses les decían a las prostitutas: show me now. ¿Qué? ¿Y uh-huh, qué significa? Pues enséñamelo ahora, ¿no? En plan, refiriéndose a su vulva. Y claro, alguien que no entiende el inglés y alguien con un acento tan marcado como es en la zona sur de España, pues en vez de decir show me now, lo que ellos repetían era show me no.
¡No!
Y la palabra show me no viene de show me now, que es lo que le decían los marineros a las prostitutas.
¡Show me no! ¡Show me no!
¡Ostras!
¡Qué fuerte! ¿No?
Claro,
no,
y
no.
Ellas decían, pues me va a ver el show me now, el show me no. Porque le decían...
¡Qué fuerte!
Entonces era una forma de decir coño que viene de ahí.
Que me ha encantado esta historia, ¿eh? A la mierda concurso, estoy por tirado por la... No, pero ¿tú sabías la historia hasta 80?
No tenía ni idea, estoy fascinadísimo.
Es fuertísimo,
o sea,
¿verdad?
Es que mucha gente que ahora está ahora diciendo, o sea, cuando digo chumino, eso es por los... Bien. Bueno, voy a por otro plato, muy típico, muy rico, si te gusta la carne, aunque ahora también las hay veganas y hasta las hay que no son ni veganas ni de carne, que se han hechas de forma artificial. La hamburguesa. ¿La hamburguesa tiene origen americano, tiene origen alemán o tiene origen en Argentina? ¿Qué pensáis? A ver.
Ostras.
Yo...
aquí ya me pierdo.
Creo que es alemán, ¿no? Por Hamburgo. A lo mejor sale de... Hamburgo es Alemania, ¿no?
Hamburgo es Alemania, sí.
Pues creo que será eso. Vamos a ver. A lo mejor lo hizo Maradona en Argentina.
Directamente.
El único argentino que conozco.
80, tú te has... Bueno, 80... Chenta, ¿tú qué opinas? ¿Que es de Alemania, que es americana o que es de Maradona?
Ay, no tengo ni idea.
Ay, pero no sufras.
Voy a decir,
no sufras.
Voy a decir que Estados Unidos, venga. Y pero por ninguna razón.
Por ninguna razón
okay, voy a decir Estados Unidos.
Pues la hamburguesa viene... ¡Qué lista es Samantha también! ¡De Alemania! ¡De Hamburgo!
¡Toma!
Ahí ¡qué fuerte!
Hamburguesa Hamburg. Es que todo esto viene y os voy a contar la historia. Marineros, no como los de Chumino. Unos marineros de Hamburgo llegaron a América en el siglo XIX y las pusieron de moda. Se llamaban filete al estilo Hamburgo. Y todo empieza, ojo que tiene una historia todo esto, todo empieza en el siglo XIII con las tribus mongolas y turcas. Ojo que os voy a dar una buena clase de historia ahora, ¿eh? Se pasaban todo el día en el caballo y no tenían mucho tiempo para cocinar, así que la solución fue mezclar carnes de distintos tipos de ganado y picarlas. La fricción que hacía el trozo de carne con el calor generado por el trote del caballo hacía que se fueran cocinando y se quedase una carne muy tierna.
Espera, o sea, cocinaban la hamburguesa,
claro,
poniéndosela debajo del culo y con el trote del caballo.
Ahí está, o sea, consiguieron mezclar trozos de carne, que eso hacía que se pudiesen alimentar y el frote que hacía, pues hacía que eso se fuera mucho más tierno y se lo comían, exactamente.
O sea, sí, sí. Ahora me muero por comerme una hamburguesa del culo de un mongol turco.
Un mongol turco, ojo. Y los mongoles que pasaron por Rusia se llamaban tártaros. Y de ahí viene el steak tartar.
¡Ah, claro!
No, de las cosas, se comía la carne cruda, steak tartar. Aquí hoy vamos a saber, vamos a salir. Bueno, todas estas historias las tienes que contar en Masterchef cuando vayas.
Hombre, ahora cuando me eliminen los diré. Dios, os habéis perdido una super concursante. Mira de dónde viene la hamburguesa.
Y chumino.
Literalmente. Me encanta que los platos, o sea, que muchos de los platos vengan de las sobras y de la vagueza. Es que al final la vagueza lo gana todo. Totalmente. Todo se hace desde la vagueza.
Los
vagos son visionarios.
Y total, muchos de los típicos platos españoles vienen del campo, ¿no? De horas y horas estar ahí trabajando en el campo y tener que hacer algo rápido o sobre todo hacer algo que te dé toda la energía del mundo para poder seguir trabajando. Venga, vaya por el tercero y último plato. Oh, qué rica está. A mí me gusta sin cebolla, ¿eh? La tortilla de patatas.
A ver.
¿Tiene origen en España, en Perú o en México? Mirándote al pezón te lo digo.
A los ojos del torso.
A los ojos del torso. ¿España, Perú o México?
Oh.
¿Qué crees, Chenta?
Ya, yo creo que aquí has jugado un poco al despiste, ¿no? Porque el juego es un poco sobre cosas descontextualizadas, ¿no? Que viene en otro sitio. Entonces yo creo que para la última te esperas como que sea un bombazo y digas, venga, pues algo súper como, ¿de dónde viene la guitarra española? Pues no es española. Te esperas que digamos esto, pero eso es lo que tú piensas que nosotros hagamos. Así
tú
que
misma,
yo,
tú misma.
Yo digo que es española.
Tú dices que es española, tortilla de patatas. Muy bien. ¿Y tú, Chenta, qué dices? ¿Que es española, que es de Perú o es de México?
México.
Ay, lindo. Yo es que claro, por las papas, es que yo no sé qué.
No sé qué decir. Es que no sé qué decir.
Venga, digo Perú. Digo Perú para variar. Perú.
Ah, muy bien. Así que apartamos México. Puede ser España, puede ser Perú. Y la respuesta correcta se va a Taiwán. Es de Perú. La tortilla de patatas. Sí, pero bueno, a ver, hay un poquito de trampa en la respuesta, ¿eh? Los conquistadores españoles. Eran muy listos. Cuando llegaron al Nuevo Mundo se encontraron con la papa, ¿me acuerdo? Y también vieron cómo los indígenas de Perú vendían tortillas elaboradas con huevo. Y dijeron, 2 + 2 = 4. Y se llevaron la idea a España. La primera tortilla de patatas no comienza a verse en España hasta el siglo... Esperad que tengo que sumar esto. 5, 6, 7, 8, 18. Gracias, Karen. La tenemos ahí conectada. Era un pan de patata al que le podían incorporar huevo y freírlo. Pero el origen... El origen, si mezclas tortilla y mezclas patata, o sea, donde se fijaron en la idea, donde copiaron la idea fue en Perú.
Todo. Había un post una vez en Tumblr que decía, la gente blanca no tiene cultura. Es verdad.
Es verdad.
O sea, que, pero la gastronomía, la historia, las vestimentas, todo, la medicina, la astrología, la astronomía, o sea, realmente... O sea, los blancos no tenemos nada.
Uh-huh. Nada.
Pero nada.
Mucho morro. Bueno, mucho
life,
morro tenemos.
The Simple Life.
Ya, Miley Cyrus.
Y Miley Cyrus.
Y a Britney. También tenemos.
Ay, cierto,
total.
Cierto.
Y Eurovisión también tenemos, ¿no? Tenemos muchas cosas, pero...
Sí, pero...
Pero no vale la pena.
Es que, mira qué bueno. Patata y huevo. Claro. Y luego en Reino Unido haciendo porridge. Que es avena con agua cocida.
Y esos desayunos que...
Ay. Eres una guarra,
mira que,
ya está.
Pero echo de menos, fíjate, echo de menos la tortilla de patatas. O sea, y eso que suelo comer las malas de las precalentadas en Mercadona, que
ay,
para mí son las mejores.
Ay, buenísimas, buenísimas.
Sí, sí. Es que aquí, o sea, total, hay un sitio en Taiwán que lo hacen, o sea, que yo pensaba que lo iban a hacer bien. Y, o sea, realmente es un kiss de, o sea, no sé, es un kiss de espinacas. O sea, se llamaba tortilla de patatas, pero yo creo que lo llamaban porque había tortilla y había patatas, pero no estaban juntas.
Un día hablaremos.
Yo, de verdad.
Un día hablaremos de los asesinatos que hacen con nuestros platos, porque si veis la paella en otros países también se les va la mano. Chenta,
¿sabes
tenemos...
que en uno echaron mozzarella? Solo digo eso.
Están locas, están locas. Tenemos que ir despidiendo el capítulo de hoy. Nos echan con agua caliente. Bueno, no nos echan ni con agua caliente hoy del estudio. Estábamos muy, muy contentos de tenerte. Y aparte de que os reencontráis tanto Samantha como tú, que sé que colaboráis, creáis juntos y eso es una maravilla porque sois dos pedazos de artistas. Gracias por estar con nosotros y por abrirnos los ojos y contarnos muchas más cosas que son necesarias. Chenta.
Por favor, muchas gracias a vosotros.
Cariño, pues mira, yo te deseo lo mejor, como siempre, te amo, te adoro. Gracias por preguntar esto. La próxima vez te prometo que te traeremos para hablar de música porque sé lo que... Sé lo que es tener una identidad y que te traigan para hablar de eso. Yo estoy hasta el coño de hablar de travestismo. Parece que no hay más transformistas en España. Pero bueno, ya te traeremos más invitadas. Espero que sigas ahí resistiendo, ¿no? Y disfrutando con nosotras. Y le pregunto lo mismo y le digo lo mismo a la audiencia. Espero que sigáis ahí.